Recientemente ha salido en el cine la película Enigma. No sé si la habéis visto. Esta película cuenta cuál fue la verdadera causa o la causa principal por la que Hitler y su poderoso ejército fue derrotado, fue vencido. Mientras todos pensaban que la derrota a Hitler se debía porque el ejército aliado liderado por Estados Unidos había invadido, ¿no?, al ejército de Hitler, esta película oculta en ella misma, ¿no?, cuál fue la verdadera causa por la que Hitler fue vencido. Porque parece ser que la verdadera causa fue que un joven matemático encontró una manera de descifrar los mensajes del ejército alemán. De manera que el ejército americano y aliado pudo ganar esa guerra porque cada vez que Hitler iba a atacar, iba a hacer una ofensiva, pues sencillamente, como habían descifrado esos mensajes, se anticipaban a ellos, se adelantaban a ellos, ¿no? La conclusión es que, en un sentido, la guerra se pudo ganar gracias a que un joven supo descifrar los enigmas de las comunicaciones del ejército alemán. Cuando revisamos la historia, incluso la historia bíblica del pueblo de Dios, me hace pensar en algo similar. Me hace pensar que los historiadores van a sacar sus conclusiones humanas, ¿verdad? Van a sacar razones lógicas sobre cuáles son las causas de que una nación conquiste a otra nación, de que una nación conquistase a otro pueblo, en ese caso más débil, inferior. En el caso de Israel y de Judá, el llamado pueblo de Dios, pues vemos, en un sentido, vemos lo mismo. El pueblo de Israel y Judá fueron literalmente arrasados, barridos, por decirlo de algún modo, del mapa, y en ambos casos parece ser, pues, lo que es evidente, ¿no? Un pueblo más poderoso, una nación más poderosa, que sencillamente conquistan, que sencillamente arrasan por puro poder a Israel, y más tarde someten también a una débil Judá, a un exilio de 70 años, como sabemos. Pero ¿fueron realmente esas las causas por las que patinaron, por las que cayeron? ¿Fueron esas realmente las causas? Pero al igual que lo que pasó y lo que hemos explicado, ¿no?, con este ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hay otra verdad oculta, hay otro misterio que necesitó ser descifrado en su día y no lo fue. Y sabéis, eran los continuos mensajes de Dios a su pueblo. Eran las insistentes llamadas de Dios hacia ese pueblo que continuamente cerrabas sus oídos y sus ojos. Hermanos, que Dios nos ayude a nosotros en esta mañana. Que Dios nos ayude a nosotros a oír su mensaje y a descifrar su mensaje en nuestras vidas. Que en esta mañana, en un sentido, podamos ver cómo Dios nos está avisando, cómo Dios está llamando a la puerta de nuestro corazón, a empezar a escuchar de una vez por todas, a empezar a cambiar y a empezar a ver la vida con su criterio, no con el nuestro. Con un criterio eterno, no que dura unos años y se queda aquí. Nosotros también éramos llamados, somos llamados, en un sentido, en esta mañana, a descifrar esos códigos, a entender, porque esto es una guerra, hermanos, espiritual. Déjame tener una palabra de oración. Señor, sabemos que todas estas cosas no pueden ser si tú no intervienes, Señor. Por eso, Señor, queremos poner nuestro corazón en tus manos, porque tú eres el único que puede convencerlo de pecado, Señor. Tú eres el único que puede hacer una obra de salvación en nuestras vidas. Eres el único que puede abrir esos oídos cerrados, taponados. Y eres el único que puede abrir nuestros ojos como los ojos del ciego, Señor. Por eso lo pedimos en tu nombre. Amén. Durante 23 años, estuvo el profeta Jeremías llamando a la puerta, avisando, exhortando al pueblo de Dios y a sus líderes. Les estaba exhortando a volver a Dios, a escuchar a Dios. Pero lo peor de todo es que durante esos 23 años y 40 años de ministerio del profeta, no hubo respuesta por parte del pueblo. Tremendo. Y lo vemos en el libro del profeta Jeremías, Jeremías 25:3. Quien quiera seguirlo, que vaya a seguir. Yo iré rápido para que vayamos más rápido. El tiempo es oro. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. No había respuesta por parte de este pueblo. Pero fijaos, ya no es solamente un imperio poderoso, llamado Babilonia, en este caso, engullendo a una débil Judá, un débil pueblo de Dios, un debilitado pueblo de Dios. Pero en lo profundo del problema, vemos en la raíz de la verdad, es un pueblo de Dios que durante años, ¿qué ha estado haciendo? Pasando de Jehová. Pasando de oír la voz de Dios. Rechazando. Hermanos, nosotros somos iguales. Nosotros somos iguales. ¿Cuánto nos cuesta obedecer a la palabra de Dios? Porque escucharla, la escuchamos. Como aquí el pueblo escuchaba casi todos los días a un Jeremías pesado, insistente. Ellos lo escuchaban, igual que nosotros aquí podemos estar escuchando la palabra de Dios, pero no es lo mismo escucharla que obedecerla. Judá escuchaba muy a menudo la palabra de Dios por boca de Jeremías. Pero, ¿qué hace Judá? Tapa sus oídos y sigue en sus caminos. Y continúa la trayectoria que él ha decidido, que Judá ha decidido trazar. Y nosotros somos continuamente así, hermanos. Escuchamos, pero no oímos. No nos detenemos. La causa más denunciada por todos los profetas, incluso Jeremías en el pueblo de Dios, era que el pueblo de Dios continuamente hacía una cosa: dejaban entrar las corrientes, las filosofías de los pueblos vecinos. Porque visiblemente dejaban entrar ídolos, ¿verdad? Veían, han llegado los ídolos, qué mal estamos. Pero esos ídolos habían ido sigilosamente entrando en el pueblo de Dios. Había detrás de cada ídolo una historia, como podemos decir. Un porqué, un para qué. En un sentido, era que como que cada Baal, sabéis que eran Baales, lo que existían en aquellos tiempos, cada Baal, cada ídolo, estaba cubriendo una parte, alguna faceta de la vida de ellos. Alguna necesidad de confianza en la vida de ese pueblo. Lo más parecido aquí, lo que hemos visto más parecido aquí en nuestra sociedad, serían los patronos o los patrones, ¿verdad? Cada patrón para un oficio, para una actividad. La cuestión es que en vez de ser ellos un pueblo confiado en Dios, en vez de estar confiando en todas las áreas de su vida, dejaban entrar esa posibilidad de tener ese comodín, ¿verdad? Señor, bueno, yo soy del pueblo de Dios, pero necesito una muleta, necesito algo para poder continuar en este mundo con confianza. Y eso Dios lo detestaba. Porque es obvio, Él puede darnos toda la confianza. Él tiene todo el poder. No necesitamos irnos detrás de nada de todo eso, ¿verdad? Y esto, este patrón, se repite mucho también en nuestras historias personales. Cuidado cuando nuestra vida, cuando tu vida se deja influenciar por las corrientes de fuera. Cuando los valores de este mundo pasan a ser nuestros valores. Cuando lo que vemos allí tiene que ser lo que esté aquí, en mi corazón. También somos capaces de acabar como este pueblo acabó, hermanos, todos nosotros, y como iglesia. Somos capaces, incluso estamos siendo capaces de estar llenos de baales en nuestras vidas. Llenos, infestados de baales, en los que depositamos un poquito de nuestra confianza en cada uno de ellos. Es el verdadero patrón o paradigma del pueblo de Dios, de Judá y de Israel, en su historia. Buscaban la libertad, buscaban el ser el mejor pueblo, pero al final siempre, siempre se convertían en esclavos. Siempre acababan esclavizados de sus propios deseos y de sus propias consecuencias de los deseos. Y muchas veces nosotros, como creyentes, deseamos influir en el mundo y lo que conseguimos, tristemente, muchas veces es ser influidos. Ser influidos. Y no lo digo, yo no digo que no haya que ir al mundo, evidentemente. Sabemos que tenemos una misión en este mundo. Porque tenemos una misión de ir al mundo. Pero lo que no tienes que olvidar es lo que vas a hacer en el mundo. Lo que tienes que hacer en el mundo. Lo que Dios nos ha llamado es que hagas en medio de este mundo, en un sentido, y no me malinterpretéis, es una guerra espiritual. Es una guerra. Yo no me imagino al soldado que está en la batalla que se ponga el uniforme del enemigo ni que levante la bandera del enemigo. Un soldado sabe cuál es su uniforme, sabe cuáles son sus señas, sabe cuál es su bandera. El soldado sabe, perdón, a qué nación está representando. ¿Verdad? Y el soldado también sabe perfectamente dónde está su campamento. ¿Dónde está su campamento y dónde no está su campamento? Y este fue el gran mal de la nación de Israel y Judá durante toda su historia. Durante toda su historia. Y también de nuestra propia historia como pueblo de Dios. Siempre caían en la misma piedra. No entendían que Dios quiere preservar la santidad de su pueblo. Eso es lo más importante que Dios les pedía. Preserven la santidad en sus vidas. Dios quiere tener una comunión. Quiere tener comunión íntima con todos nosotros. Y Dios ha querido siempre que el pueblo de Dios tenga clara la referencia de hermanos de a quién pertenece y a quién no pertenece. ¿Quiénes son sus hermanos y quiénes son sus vecinos? Pero a veces no lo tenemos tan claro. Fíjate que en Jeremías 2, Jehová está hablando a su pueblo una palabra muy fuerte, le llama apóstata. Tú eres una apóstata, su propio pueblo, a su propio Judá. Pero lo más fuerte de todo esto es que el Señor le dice una cosa muy importante. Les dice algo así como, ¿qué hacéis vosotros donde no tenéis que estar? Les dice algo así, el versículo 14. Le dice Jeremías 2:14, si queréis seguidlo, yo lo voy leyendo. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Y hace una pregunta clave. Dice, ¿por qué ha venido a ser presa? Versículo 17. Dice, Dios le habla de las consecuencias. No te acarreó, dice esto, el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Era Jehová quien te estaba conduciendo. Pero estas consecuencias, ¿no te acarreó esto? ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios? Y el versículo 18 es el clave, es la clave en lo que había sido la verdadera causa. Dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas las aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas las aguas del Éufrates? Y hermano, si tú estás continuamente en Egipto, tú no te preocupes, tú vas a beber las aguas del Nilo. Y si tú estás pasando tu vida en Asiria, tú beberás las aguas del Éufrates. Lo triste es que nosotros tenemos, y el pueblo de Israel tenía, en nuestra propia casa, el verdadero río de agua viva, que es Jesucristo. Eso es lo triste, hermanos. Y nos tenemos que preguntar por qué estamos recorriendo caminos que no son los caminos que el pueblo de Dios tiene que recorrer. Y nos tenemos que preguntar por qué estamos pensando que nosotros somos mejores o somos distintos al pueblo de Dios, a este pueblo de Judá, que nos describen las Escrituras. Cuando estamos cayendo, hermanos, en las mismas piedras. Hermanos, Judá era muy religiosa, como nosotros. ¿Sabes que somos de religiosos? Si nos preguntan a nuestros amigos, el religioso. Judá era muy religiosa, pero estaban recorriendo caminos muy apartados de Dios, muy lejos de Dios. Y podemos ser unos religiosos de renombre y estar muy lejos de lo que Dios quiere para tu vida, para nuestras vidas. Lo peor de todo es que Judá, versículo 23, capítulo 2, hermanos, Judá pensaba que iba súper bien. Una pasada, yo. No tengo ningún problema con Dios. Dice el versículo 2, ¿cómo puedes decir? Le dice Jehová a su pueblo, ¿cómo te atreves a decir, cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Yo no. Yo esas cosas no, hombre. Yo ídolos. No, nunca. Yo voy a la iglesia, yo soy un santo, vamos. Ídolos pocos. Es decir, que Judá se encontraba llena de Baales, de ídolos, pero los sacerdotes y levitas seguían haciendo sus sacrificios, su vida religiosa, acudiendo a la iglesia, como podríamos decir, ministrando en el templo. ¿Cómo iba a ser Judá inmunda? ¿Cómo iba a ser inmunda? Te estás equivocando, Dios. Nosotros no somos así. Pero Dios le tiene que decir, ¿cómo es posible que no veas tu realidad? ¿Cómo es posible? Y a veces nos preguntamos eso, ¿cómo es posible, Alfonso, cómo es posible que tú no veas tu tremenda realidad? La realidad de lo deplorable que puede llegar a ser tu corazón. La realidad de hasta dónde podrías llegar en los caminos del pecado. ¿Cómo es posible que te pongas el uniforme de religioso y no puedas ver lo que hay dentro de ti? Y esto también es para vosotros, hermanos. ¿Cómo es posible que no tengamos esa capacidad de autoanálisis, de ver, no con nuestros ojos, con los ojos que nos está viendo Dios? Hermanos, es una profunda reflexión para nosotros también, porque creo que todos nosotros debemos, hermanos, arrepentirnos. Esa es la palabra para esta mañana. Esa es la palabra que me gustaría que te quedases en el corazón. Necesito, Dios mío, arrepentirme. Necesito arrepentirme. porque así somos nosotros también en nuestra ceguera. Podemos llegar, como digo, a tener nuestras calles de nuestro corazón y nuestra vida infestadas de ídolos, llenas de ídolos, nos estamos arrodillando cada día ante ellos, igual que este pueblo, pero no somos capaces de verlo. ¿Cómo puedo decir que yo no soy inmundo? Yo no. Espero que no sea, hermanos, como dijo Santiago. Santiago dijo en otro contexto, pero aplicado también un poco a lo que estamos diciendo, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. No debe ser así. Y espero que no sea necesaria la intervención del juicio de Dios en nuestras vidas, hermanos. Espero que no tenga que ser necesaria esa intervención como tuvo que serlo en la vida de los habitantes de Judá. Por desoír, lo primero que quiero dejaros es esta imagen, esta triste fotografía que Segunda de Crónicas 36, 19 al 21. Segunda de Crónicas 36, 19 al 21. Es la fotografía de un pueblo roto, destruido. Un pueblo que tenía que ser el pueblo más grande de toda la tierra, roto, abandonado, destruido, tirado en el suelo. Dice, por lo cual trajo contra ellos, está hablando de Dios, está hablando que Dios trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios. ¡Oh! Esto era muy fuerte. Para un judío es lo peor. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, los muros, y consumieron a fuego todos sus palacios. ¿Está imaginando esta imagen? Es la imagen de un pueblo en lo peor, avasallado. Los jóvenes, las mujeres, niños muertos en medio de las calles a espada mientras van quemando. Lo hemos visto en películas, ¿vale? Pero imaginaoslos. Dicen, los que escaparon a espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová, la palabra que había estado llamando, y nunca obtuvo respuesta. Para que se cumpliese esa palabra de Jehová, que hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que pasaron esos 70 años que fueron cumplidos. Y subrayemos esta frase en el versículo 21, una extraña frase, ¿verdad? Dice, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Hasta que la tierra... ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa? ¿Que la tierra tenía que gozar de reposo? Porque todo el tiempo de su asolamiento, reposó, dice, reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Hermanos, la tierra donde se corría, donde se volaba en los negocios y en comercios y en las relaciones con los egipcios y en las relaciones con los asirios, en los baales, en toda esa riqueza que daba todo aquello, esa tierra que iba, y esas vidas, y esa Judá que iba corriendo, esa tierra, dice el Señor, que llega a un punto que Dios tiene que hacerla reposar. ¿Y no es esto lo que vemos tantas veces en nuestras vidas? Y en la palabra de Dios, claro, por supuesto. Vivimos vidas de locos, hermanos. Corremos de un lado al otro, vamos metidos enfrascados en nuestras intenciones, en nuestras filosofías. Pero es necesario, hermano, que detengas tu vida. Que detengas y reposes tu tu vida delante del Señor. Que medites, como decíamos antes, en tu corazón. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que has estado haciendo tú? Hermano, como creyente o sin serlo, ¿eh? No penséis que estoy hablando a los no creyentes, estoy hablándome a mí y a ti, que te consideras un creyente bastante verdadero. Como creyente o sin serlo, es necesario que valores, que evalúes, que te detengas en el camino, reposa de tus carreras, reposa de tu vida, por un momento, que esto se acaba en unos años. Nos vamos de aquí, no estamos. Reposa ahora que estás, reposa mientras puedas y medita en tu situación. ¿Dónde estás dirigiendo el barco de tu vida? Porque ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, deseamos el juicio de Dios. Nadie lo desea. El juicio de Dios, hermanos, es muy duro. Pero si te resistes a meditar en tu situación, incluso como creyente, hermanos, estoy hablando de pararte en el camino, de hacer un alto y valorar si estamos haciendo bien las cosas delante de Dios. Hermanos, necesitamos oír la voz de Dios en nuestras vidas. Hermanos, tal vez Dios tenga que hacerlo por nosotros, como lo hizo con el pueblo de Dios. Y esto debe producir, hermanos, un tremendo temor, una tremenda reverencia. Porque en cuántas ocasiones hemos visto en nuestra vida de personas que hemos estado orando durante años, que nunca han querido detenerse en el camino, aferrados en su orgullo, en sus filosofías, en su estilo de vida. Y Dios ha tenido literalmente, hermanos, que derribarlos del caballo, como hizo con Saulo. Lo derribó del caballo y le dijo: Saulo, de una cosa te estar coces contra el aguijón. Reposa hoy de tus malas obras. Reposa hoy de tus males caminos antes de que Dios envíe sobre ti el reposo de su juicio. Hermanos, estos ejemplos no es una demostración de fuerza. No estamos hablando a ver de quién es más fuerte, o yo o Dios. No estamos hablando de eso. Es una cuestión, hermanos, de pertenencia. De pertenencia, hermanos. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a traer. Dios te va a traer. Por las buenas o por las malas. Como diría el apóstol Santiago, o pensáis que el Espíritu, que la Escritura, perdón, dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela ¿cómo? Celosamente. Nos anhela celosamente. Y después dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. En todo esto vemos dos cosas, rápidamente. Vemos que Dios, hermanos, no se complace en el juicio. Dios no se complace en el castigo. Dios no quiere castigarte, sino que se complace en el arrepentimiento. Ezequiel 18:23 dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío y no en que se aparte de sus caminos y viva? Ahí es donde Dios tiene su complacencia. En que el impío se aparte de sus caminos. Dios hace una fiesta cuando eso ocurre. Hay una fiesta en el cielo cuando eso ocurre. Porque hay un pecador que se arrepiente, se aparta de sus caminos. Llegados a este punto, vamos a empezar la predicación. Vamos a ir a tres puntos rápidos, ¿vale? Así que ánimo. El primer punto lo he llamado, nosotros hemos derribado el templo. Y tú dirás, buh, qué exagerado eres, Alfonso. Se nota que tienes padre andaluz. Yo no he derribado nada, ¿no? Ni he quemado nada. Esos fueron los babilonios los que quemaron el templo y los derribaron los templos y hicieron desastres, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Como sabéis, el templo representa, ¿qué representa? La comunión con Dios. Representa esa relación que Dios siempre ha querido establecer en la tierra. Esa relación entre Él y nosotros. Eso es el templo. El templo, en el Antiguo Testamento, albergaba ese sacrificio, esos sacrificios que se hacían. ¿Y para qué? Para hacer posible esa relación realmente. Para hacer posible, Dios estaba anunciando, mira, yo quiero tener comunión, relación con vosotros. Yo no quiero ser un Dios lejano, que esté ahí en el cielo, ya está. Quiero estar aquí también, con vosotros, hablar con vosotros. Y tiene que haber un sacrificio dentro de mi templo, porque si no, eso no es posible. Ahora ese templo, ahora esos utensilios que Dios los tenía en tanta estima y el pueblo de Dios ya también, ¿verdad? Estaban ahora ardiendo. Estaban ahora siendo quemados, estaban ahora siendo vituperados. Y pareciera que Dios, ¿verdad?, se encuentra ausente. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Que no nos defiende? Me pregunto qué ocurre ahora que cuando están entrando en el lugar santísimo no se muere el que entra. No cae desplomado. ¿Verdad? ¿Qué está pasando, Dios? ¿Dónde estás tú? Y se podrían preguntar, ¿dónde está el Dios de Israel en la antigüedad? Hace tantos años, cuando nosotros entrábamos a derribar los muros de Jericó, ¿recordáis? El pueblo de Dios entrando en la tierra prometida, derribando ellos los muros de Jericó. Y ahora, paradójicamente, están derribando sus muros. Ahora están recibiendo el castigo, la paga de sus hechos. Su templo destruido. Porque parece esa gran paradoja, ¿verdad? 800 años atrás. Ahora, si somos sinceros, esa es siempre la trayectoria en la vida del hombre, en nuestras vidas, hermanos. Y tal vez incluso como creyente estés viviendo ese proceso de derrota, de degeneración, de caída. Empezaste muy bien. Empezaste fantásticamente, derribando muros, conquistando metas, llevando el nombre de Dios a lo alto, pero has acabado o estás acabando como este pueblo. Ahora tus muros son los que están siendo derribados. Tú no sabes dónde está Dios. Te lo preguntas, ¿por qué? ¿Dónde? No está. Aquí en Jeremías parece que Dios está ausente, se ha ido de ese lugar. Si somos sinceros, tú puedes ser que no te sientas responsable, no nos sintamos responsables de haber quemado ningún templo, ni haber tirado ningún templo, pero sí que te tienes que sentir responsable de haber quemado la relación íntima con tu Dios. De haber quemado la comunión que tendría que haber entre tú y Dios, Dios y tú. Eso sí somos responsables. Sí hemos quemado en un sentido espiritual ese templo. Nosotros mismos, con nuestras propias manos. Y este es el mensaje para ti, para mí, en esta mañana. ¿Sabéis una cosa? A veces cometemos, los que subimos a predicar, tenemos la tendencia a decir, bueno, pues esta parte es para los no creyentes y esta para los creyentes, ¿no? Pero hermanos, hacemos una diferenciación entre los mensajes que van, a lo mejor este es más para los no creyentes porque todavía no han creído, pero hermanos, es un tremendo error de los propios sacerdotes y levitas aquí en este pueblo, ¿sabéis cuál era? Fue creerse que eran verdaderos creyentes sin serlo. Y eso puede estar sucediendo aquí. Hermanos, el Evangelio de esta mañana, la palabra de Dios, te está invitando, te está dirigiendo tu mirada, tu atención, a que analices tu vida, a que analicemos nuestras vidas. Y hermanos, la palabra de Dios te está llamando claramente a ti y a mí, a todos, seamos o no creyentes, al arrepentimiento. Al arrepentimiento, hermanos, de nuestros caminos, de nuestros pecados. Para que lo entiendas, todos hoy aquí deberíamos, en esta mañana, salir por esa puerta habiéndonos arrepentido de nuestros pecados. Habiéndonos arrepentido de haber hecho de esa relación con Dios un templo destruido, quemado, tirado y en ruinas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, hermanos. Creo que el Señor nos llama a esa reflexión en esta mañana. Decirle, Señor, en esta mañana yo también he derribado tu templo, yo también he quemado tu templo, yo también he contribuido a romper esa relación contigo. Sí, he bebido de las aguas del Nilo, he bebido de Egipto continuamente. Sus filosofías son ahora mis filosofías. Su modo de vida son ahora nuestro modo de vida. Señor, necesito arrepentirme. Necesito cambiar de dirección. No puede ser que yo siga llamándome hijo de Dios. ¿Sabéis la parábola del hijo pródigo, ¿no? El que nos habló Jesús. Porque digo, es que esto no lo hemos hecho fruto. Bueno, muchas veces pensamos, esto ha sido fruto de la vida que he estado pasando. He estado mal, las circunstancias, aquella persona me ofendió, me fui abajo, luego giré a la izquierda y... No. El hijo pródigo le dice un día a su padre, padre, nos vemos. Yo me voy. Es una decisión propia la del pecado. Es una decisión voluntaria. Nadie nos pone una navaja en el cuello para decirle a Dios, ahí te quedas. Somos nosotros. Y hermanos, Judá en ese momento es como ese hijo pródigo del que nos habló Jesús. Voluntariamente quiere irse de la casa de su padre y emprende su camino. Hasta que nos detienen las consecuencias, ojo, porque estamos hablando de las consecuencias en esta mañana, estamos hablando del juicio de Dios. ¿Qué nos pensamos? ¿Que no hay consecuencias en nuestras acciones? ¡Oh! ¿Cuántas consecuencias traen nuestros extravíos? ¿Cuánto dolor en los golpes que nos damos contra la pared? Y cuando Dios nos tiene que derribar, como derriba los pies del caballo, en Saulo duele. Duele mucho. El problema es cuando el hijo pródigo se le acaba el dinero y tiene que pensar, ¿por qué rompí esa relación? ¿Por qué di ese paso? ¿Por qué, Señor, cometí ese fallo? ¿Por qué me desvié en aquel minuto, en aquel tema puntual? Señor, yo tendría que haber sido más humilde, yo tendría que haber reconocido mi condición, yo tendría que haber reconocido mis pecados, yo tendría que haber reconocido que yo soy, como dice la palabra, considerando a los otros como superiores a mí mismo, ¿verdad? Segundo punto. Vamos para adelante, ¿eh? Yo creo que acabamos pronto. Tranquilos. Así que, respirad. Esta idea nos lleva al segundo punto que quiero compartir esta mañana. Arrepentimiento. El primer punto es, nosotros hemos quemado ese templo en un sentido espiritual. El segundo es, debemos arrepentirnos. Y quiero que demos un salto hasta el capítulo 9 de Esdras. 9 de Esdras. Cuando después de muchas dificultades, por fin el templo, aleluya, se ha reedificado. Ya tenemos templo otra vez. 70 años de juicio, ¿vale? En el exilio, y ahora parece que milagrosamente se levanta un rey que dice, llamado Ciro, dice, a edificar el templo, podéis ir, yo os facilito, yo quiero que hagáis ese templo. Había costado, evidentemente, muchos esfuerzos y dificultades, una de ellas sobre todo porque cuando estaban reedificando, iniciando los cimientos y demás, vienen los enemigos y dicen mentiras sobre el pueblo de Israel y el rey que había después de Ciro decide paralizar las obras. Pero bueno, con el tiempo, con los años, esas obras vuelven a reedificarse. Y ahora ya tenemos a un Esdras aquí, están en Jerusalén, está el templo reedificado y van a hacer su primer acto, sus primeros sacrificios. Y así lo hacen. Y concluyen, ¿verdad?, ese sacrificio primero después de la reedificación. La comunión está restablecida. Nuestra relación está restablecida. Hemos pecado, hemos reflexionado, hemos construido un templo y ahora volvemos a hacer sacrificios. Y comieron felices y, pues, y vivieron felices y comieron perdices. Pues no. Pues no. Fíjate lo que ocurre en el mismo capítulo 9. Vamos al capítulo 9 de Esdras, versículo 1. Dice, acabadas estas cosas, está hablando ya de los primeros sacrificios hechos en el templo. Los príncipes vienen a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, pereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. O sea, primer minuto de partido, tarjeta roja. La misma causa, las mismas causas por las que el templo fue destruido, ahora recién construido, ¡zas! Patinazo. El primer patinazo. Pero bueno, tampoco es tan grave, ¿no? No seas extremista, hombre. Profeta, un poco, yo entiendo que el profeta se rasgue un poquito las vestiduras, pero tenemos el templo construido. Jeremías, es normal, hemos estado 70 años fuera de nuestra tierra. Este es el resultado, ¿eh? Es el bagaje. Hemos estado muchos años por ahí. Es normal que nos hayamos relacionado, hayamos hecho mujeres y tal. ¿Qué quieres? Tenemos debilidades, ¿eh? Somos humanos, somos hombres y mujeres. Se convertirán. Tranquilo. Influenciaremos en ellas positivamente. Mirad, príncipe, lo importante es que el templo, ¿veis?, ya ha sido construido. Pero el pueblo de Dios iba directo a cometer las mismas acciones que hacía 70 años atrás habían hecho tirar, derrumbar y llegar la ira de Dios. Pero esta corrección ahora parecía no haberle servido de nada. Y esto me hace sentir mal, ¿sabéis por qué? Me hace pensar en nuestras propias vidas, hermanos. ¿Es la corrección, es el juicio de Dios suficiente para ti y para mí? ¿Para cambiar nuestras vidas de verdad? ¿Son las advertencias de Dios en su palabra tenidas en cuenta por todos nosotros? ¿Son realmente, nos sirve de algo el haber caído una y otra vez en los mismos caminos? ¿Nos sirve? Yo me pregunto a veces, Señor, ¿es que nos sirve ser como somos? Y que tú nos derribes y nos hagas caer, ¿nos sirve haber visto las consecuencias de nuestros propios extravíos? La pregunta, hermanos, es, ¿nos hemos arrepentido de verdad? ¿Nos hemos llegado a arrepentir? Un arrepentimiento verdadero, hermanos, genuino, de nuestros pecados. Judá, ¿Te han servido de algo esos 70 años que has estado en la tierra de Babilonia? ¿Te ha servido de año esos 70 años de reflexión que yo te he tenido que hacer pasar? ¿De reposo? ¿De tus errores? ¿Pero qué hacías en Babilonia? A ver, ¿qué hacías en Babilonia, Judá? ¿Te lamentabas? Jeremías se lamentó durante en todo un libro, ¿eh? Hay un libro lleno de las lamentaciones del profeta. ¿Pero en qué se estaba lamentando Jeremías? No, se estaba lamentando, ¡ay, ay, pobrecitos de nosotros solamente! Dice, ¿por qué se lamenta en el 3.39 de Lamentaciones? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos, dice, nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Subrayemos este versículo 40. Esto es lo que quiere decir arrepentimiento, hermano. Amigo, esto es lo que quiere decir arrepentimiento verdadero para el que no cree y para el que se cree que cree. Para los dos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos. Volvamos a Jehová. Volvámonos a Jehová. Fíjate cómo reacciona Esdras. Vamos al capítulo 9, versículo 3 de Esdras. Esta es la reacción de Esdras, ¿vale? Porque yo sé que muchos de vosotros estáis diciendo, vaya exagerado fundamentalista que está hoy el Alfonso. Ahora vais a flipar. Cuando oí esto, dice, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado, dice, hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Y sabéis cuál es el problema nuestro, de los que estáis aquí, de mi problema? ¿Sabéis cuál es? Que hoy día no percibimos como Jeremías la gravedad de nuestras rebeliones. No, nosotros no tenemos esta imagen. Nosotros no tenemos esa visión de nuestros pecados. No percibimos que la ofensa llega hasta el mismo cielo. Y eso también es una exhortación al liderazgo de la iglesia. Aquí vemos que Jeremías era un líder espiritual. Y nosotros, muchos, sois líderes espirituales. Incluso os diré más, sois líderes espirituales todos de vuestras propias familias. Todos tenemos un liderazgo que desarrollar en nuestra vida. Y esto es una reflexión, es una exhortación, no solo a diáconos, a ancianos, a profesores de escuela dominical, a personas que estáis liderando cualquier aula, cualquier área. Nosotros estamos viviendo hoy día esos momentos de hipocresía que estaba viviendo el pueblo de Judá. Somos unos hipócritas. Yo lamento tenerlo que decir, pero no lo digo yo, lo dice la propia palabra de Dios en su contexto en esta mañana. Somos unos hipócritas, ¿sabéis por qué? Porque estamos viviendo como esos habitantes de Judá llamándonos cristianos, pero no estamos demostrándolo con evidencias. No tenemos esa reacción, ese dolor, cuando sabemos que el pueblo de Dios está pecando, estamos cayendo en los mismos caminos que caían en aquellos años, y nosotros nos fumamos un puro. No tenemos ese dolor que tenía aquí el profeta, que rascaba sus vestiduras y dice: avergonzado estoy, Señor, ni de mirarte. No por lo que he hecho yo, sino por lo que ha hecho mi pueblo, ¿entendéis? Nuestros pecados también han llegado hasta el cielo. La persona que ofendemos, hermano, no es humana, es divina. Las primeras palabras del hijo pródigo también que fueron: Padre, he pecado contra mis hermanos. Padre, he pecado contra mí mismo. No. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero lo más triste es que como el pueblo de Dios no pensamos que es tan grave estar bebiendo de las aguas del Nilo ni las del Éufrates. Tampoco pasa nada que yo sea un creyente un poquito carnal. Y aquí tenemos a un Jeremías arrancándose el pelo. Pero os fijáis, ¿no? La escena. Esto sí que es fundamentalismo, ¿eh? Arrancándose el pelo, arrancándose la barba. ¿Pero qué lo hacía? Para que no podían ni creer lo que estaba sucediendo. No podía creer que el pueblo de Dios, después de haber pasado lo que había pasado, volviera a estar cayendo otra vez en su rebeldía. Y tú eres lo mismo. En esta mañana puedes haber tenido 70 años, te aviso. 70 años, espiritualmente hablando, o sea, no estoy diciendo 70, muchos años de advertencia. Pero tú puedes ser como este pueblo igual. Hoy vuelves a poner tu orgullo en tu corazón y te marchas de aquí sin proceder al arrepentimiento. Hermano, hermana, esto es una palabra para ti en esta mañana. Arrepiéntete delante del Señor, genuinamente, porque la ofensa es tan grave que llega hasta los mismos cielos. Y eso tiene consecuencias. Bueno, ahora vamos al Evangelio, rápidamente. Todos los intentos que el hombre ha tenido de tener comunión con Dios, de tener una relación con Dios, como hemos visto, una relación íntima, lo hemos roto una y otra vez, ¿verdad? ¿Qué hemos visto en la lectura que nos ha hecho nuestro hermano Carlos? Recordad la lectura. ¿Qué dijo Jesús? Está purificando el templo. Dice: habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Estaba diciendo a los judíos allí, que estaban con las mesas en los tenderetes y tal. Una y otra vez se confirma en el Nuevo Testamento. Hemos roto la comunión que Dios quiere tener con nosotros. La ley misma de Dios en el Antiguo Testamento nos habla de que no somos capaces. Es inviable en esta mañana que tú, que el hombre, pueda sostener esa relación entre tú y Dios. Es inviable que eso se pueda producir. Dios nos ofrece una relación y nosotros enseguida la convertimos en una cueva de ladrones. Así somos los hombres. Siempre va a fallar el hombre en ese intento, una y otra vez. Pero hay alguien que persiste, que sigue llamando a la puerta, que quiere tener comunión con nosotros, hermanos, y ese es Jesucristo. ¡Uf! Gloria a Dios. Y cuando los discípulos ven en ese Jesús con el látigo tirando mesas y sillas violentamente en el templo, se acuerdan del texto que está en Salmo 69:9, que dice: el celo de tu casa me consume. Entonces entienden, descifran, ese en el versículo 17 está: oye, para Jesús esto es muy importante. Esto es tremendamente importante. Que su casa sea llamada casa de oración. Que haya una comunión entre el hombre y Dios. Eso es muy importante para Jesús. No vemos ninguna otra escena violenta de Jesús más que esta. Él lo defiende con todas sus fuerzas. Jesús no es un fundamentalista airado con un látigo, como muchos lo han descrito, ni es un defensor de los monumentos judíos, que estoy defendiendo aquí la historia de Israel. Jesús sabe que no se puede estorbar la relación de la comunión que Dios quiere tener contigo. No debemos estorbar eso, porque para Jesús, para Dios, eso es lo más importante. ¿Cuántas mesas, cuántos negocios, en un sentido, con el mundo vas a tener que tirar? Va a tener que tirar Jesús de tu propia vida. ¿Cuántas mesas, cuántos obstáculos, cuántos tenderetes has dejado montar en tu corazón? ¿Cuántos hemos dejado instalar esas cosas que ahora están estorbando? Que ahora es que ya nos impiden ver hasta el propio Jesús del otro lado, ¿verdad? Y pregúntate una cosa con profundo temor. ¿Cuánta ira puede desatar en Dios esa situación, hermano? ¿No te lo has preguntado nunca? Como Jesús, por la fuerza, desató el látigo, tiró las mesas, agarró a la gente. ¿Pero qué estás haciendo, Señor? Estaba desatando su ira santa, porque Él no puede permitirlo. Y no puede permitir que tú en tu vida, que nosotros en nuestra vida, tengamos obstáculos que nos impidan tener una fluida comunión con nuestro Señor. Y este es el Evangelio, hermanos. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, y aquí viene toda la atención de la predicación esta mañana. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Destruir este templo. En un sentido les estaba diciendo: haced lo que siempre habéis sabido hacer. Destruidlo una vez más, porque siempre habéis hecho lo mismo. En un sentido, podéis destruirlo este templo, pero yo en 3 días lo levantaré. Yo no sé tú, pero yo necesito a ese Jesús. Yo necesito ese templo reedificado en 3 días. Yo necesito a alguien fiable en esa relación entre él y yo. Y escucha, no voy a ser yo, porque está comprobado que no puedo serlo. Yo necesito confiar en el único templo válido, levantado de la resurrección en 3 días. Y ahí sí que hay verdadera comunión. Ahí sí que tendremos una comunión con Dios eterna, eterna y fundamentada en su sacrificio, no en el nuestro. Y como esta película que hablaba al principio y ya acabo, sobre el enigma y descifrar los códigos, espero que tú en esta mañana puedas descifrar este código. Porque los contemporáneos en un principio no sabían lo que Jesús quería decir. Yo digo, en 3 días lo vas a reedificar, si en 46 años ha costado edificar esto. ¿Cómo tú en 3 días? Pero el Señor estaba hablando de que Él, con su resurrección, iba a hacer posible esa relación perfecta entre tú y Dios. Ahora, la pregunta es: ¿estás confiando en ese templo? ¿O estás haciéndote un templo en esta tierra? ¿Estás confiando en el templo que es eterno? ¿En el templo que fue Jesucristo? ¿Que te dio la garantía de esa relación sin cortarse nunca más eternamente, o estás confiando en lo que tú puedes edificar para Dios? ¿Estás confiando en lo que tú vas a ser capaz de hacer? Me voy a portar un poquito mejor. Un ladrillito. Voy a ser mejor en mi familia. Otro ladrillito. O ese templo que tú estás construyendo se volverá a caer. Se volverá a destruir. Lo volverás a destruir tú mismo. Pero Cristo, después de haber resucitado, ha hecho posible esa relación eterna entre tú y el Padre. Oh, confiemos en esta mañana, hermanos, en ese sacrificio. Y como dice Hebreos 10:11, algo así como que ahora vivamos como tales. Reflejemos su santidad. Sirvamos a nuestros hermanos. De manera que, como dice Hebreos 10:11, ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y después dice, esto no acaba aquí, ¿eh? Qué bonito, nos vamos, y continúo haciendo lo que me da la gana. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que Dios nos acompañe, hermanos. Amén.